Marcos capítulo 5, versos 1 hasta el verso 20. Nos dice aquí la palabra de Dios. Vinieron al otro día del mar, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie les podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Aquí vemos al Señor que llega a la tierra de los gadarenos. Esta es la primera incursión que el Señor Jesucristo hace en el mundo gentil, de acuerdo al Evangelio de Marcos. Donde Satanás, por miles de años, había mantenido su reino de oscuridad, sin que nadie lo tocara. Porque como sabemos, los judíos, el pueblo de Israel, había sido llamado por Dios para que fuese luz para las misiones. Sin embargo, el pueblo de Israel había fracasado en esa misión que le encomendaron. Cristo vino a este mundo precisamente para reemplazar a Israel y comenzar una obra nueva, en la cual los reinos de las tinieblas fuesen reemplazados de este mundo. Aquí vemos a Cristo haciendo su entrada al mundo gentil, donde Satanás y su reino tenía sus dominios, el cual no había sido tocado ni con el pétalo de una rosa. Este hombre cuyo cuerpo y cuya alma había sido ocupado nada más y nada menos que por 6,000 demonios, según su propio testimonio aquí en este pasaje, podemos decir que fue la cabeza de playa donde se inició la liberación del mundo gentil del dominio de Satanás y de sus demonios. Vimos el pasado domingo las cualidades que se destacan en el endemoniado. Nos dice Marco que este hombre estaba poseído de un espíritu inmundo. El término inmundo, el griego acafarto, significa sucio, repugnante, mugriento, asqueroso, roñoso. Esas eran las marcas distintivas de esa legión de demonios que ocupaba la vida de ese hombre que había tomado posesión del corazón y del cuerpo de este infeliz ser humano. Estos demonios habían hecho de este hombre su casa, su residencia. La estaban ocupando hasta este día en que Cristo llegó a su vida. Aquí nosotros, lo primero que queremos asegurar y enfatizar es que esta es una historia verídica y real. Esa historia no es la leyenda, no es la leyenda extraída del judaísmo arcaico, como bien lo aseguran los teólogos de la liberación y los pastores liberales, sino que esto habla de la realidad, de la existencia del mundo demoníaco. Esto no es una historia ficticia tomada del mundo de la imaginación. Esta es una historia real, mis amados hermanos. Revelan la existencia de los demonios, revelan la actividad de los demonios. Aquí se muestra, se nos enseña que los seres humanos pueden ser ocupados por los demonios. Pueden convertirse en residencia en donde habitan los demonios. Así es como el Espíritu Santo lo ha revelado aquí en este pasaje de las Escrituras. La realidad de los demonios no son el fruto de mitos religiosos, son realidades vivientes, como la realidad viviente de los seres humanos, así también los demonios son una realidad viviente en el mundo espiritual. Así como el Espíritu Santo puede venir y ocupar el corazón y la vida de un ser humano, de esa misma manera también los demonios pueden venir y ocupar el corazón y la vida de un ser humano. Y mis hermanos, es importante hacer notar que cuando el Nuevo Testamento nos habla de endemoniados, no está hablando de desórdenes psiquiátricos, no está hablando de esquizofrenia, no está hablando de bipolaridad, no está hablando de paranoia, no, hermanos. Cuando la Biblia habla de personas endemoniadas, está hablando de eso, de personas en cuyo cuerpo y en cuya alma habitan demonios. Y esto es importante puntualizarlo, porque hoy en día se tiene la idea de que hablar de demonio es hablar de imaginaciones, es hablar de carnaval. Los carnavales en todo el mundo exhiben demonios y ellos presentan los demonios como algo del mundo fantasmal, algo del mundo de la imaginación. Y mis amados hermanos, eso es falso. Los demonios son una realidad existencial, como lo es usted, como lo soy yo. Somos realidades que habitan en el mundo espiritual y en el mundo material. Cuando vemos las Escrituras, encontramos que los demonios pueden provocar desórdenes psiquiátricos, pueden provocar ceguera, como lo vemos en Mateo 12:22. Pueden provocar distintas enfermedades físicas, como lo vemos en Lucas 8:26 al 36. Pueden provocar mudez o incapacidad para hablar, como lo vemos en Mateo capítulo 9, versículo 32 al 33. Pueden provocar psicosis suicida, como lo vemos en Marcos capítulo 9, versículo 22. De manera que aquí tenemos al ojo omnisciente de nuestro Señor Jesucristo, quien nos está revelando la realidad de los demonios que ocupaban la vida de este hombre. Y debemos de aseverar que ese ojo omnisciente de nuestro Señor Jesucristo no necesitaba llevar muestras de sangre a un laboratorio para poder diagnosticar la condición en que ese hombre se hallaba siendo un morador del cementerio. Él no necesitaba llevar a este hombre a un centro de radiografía para tomarle una radiografía a fin de examinar el interior de la vida de este hombre. Él no necesitaba llevarlo a uno de esos supermodernos aparatos de diagnóstico para conocer el estado en que este hombre se encontraba. Cristo tenía un ojo omnisciente, capaz de penetrar que tenía la capacidad nuestro Señor Jesucristo de penetrar al alma misma de este individuo, al corazón mismo de este hombre. Cristo tenía capacidad para entrar allí y lo hizo, mis amados hermanos. De manera que cuando él hizo este diagnóstico acerca de ese hombre, él dio en el blanco, dio una diagnosticación correcta, real, verdadera, auténtica, y póngale todo lo demás adjetivo que usted quiera ponerle. Eso es así. Nada más y nada menos, eso es así. Este hombre estaba poseído por un espíritu inmundo. Así es como lo describe nuestro Señor. Ese era su estado y su condición. Ahí estaba viviendo en este hombre bajo una posesión demoníaca. Ahora, en esa circunstancia en que este hombre estaba viviendo, nos dice la palabra que ese hombre tenía su morada en los sepulcros. Porque en eso convierte el diablo la vida del ser humano. Lo convierte en un cadáver antes de llegar a la muerte. Lo lleva a vivir en las sepulturas. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando se halla siendo propiedad del diablo, se convierte en una criatura sucia, repugnante, mugrienta, asquerosa y roñosa. Por eso tiene que ir a vivir al cementerio. Pero también dice este pasaje que ese hombre, al tener esos demonios viviendo dentro, tenía una fuerza descomunal. Una fuerza descomunal que nadie ni nada la podía detener, lo podía anular. Ya consideramos el domingo pasado lo que implica todo esto. Pero también ese hombre, nos dice la palabra, que era un terror y un tormento para los demás. Mis amados hermanos, cuando el buen juicio y la razón son destronados de la vida humana, cuando el temor a Dios es erradicado del corazón y de la vida humana, entonces Satanás se entroniza dentro del ser humano y hace del ser humano una criatura llena de violencia, una criatura llena de crímenes, una criatura capaz de hacerle la vida desgraciada a todo quien esté a su alrededor. De hecho, el apóstol Pablo, hablando de la condición del postrer hombre, del hombre que hoy vive en nuestra generación, segunda de Timoteo 3, 1 al 4, nos dice que los hombres de esta generación serán vanagloriosos, serán soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los deleites más que de Dios. ¿A quién se define ahí? ¿De quién se está hablando ahí? No se define allí la naturaleza de nuestra generación, de los hombres y mujeres que componen esta generación de donde estamos viviendo. Ese es el diagnóstico que le da la Biblia a usted acerca de la realidad existencial de cada hombre y mujer que hoy habita en este planeta Tierra. Veamos, entonces, ante esa realidad que describe nuestro Señor en este pasaje acerca de la condición de ese endemoniado, el cambio drástico que este hombre dio cuando se encontró cara a cara con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos que él corría hacia la gente con rabia. Él corría hacia la gente con violencia, él corría hacia la gente con sus puños cerrados para hacerle daño, para hacerle la vida dolorosa y difícil. Sin embargo, cuando lo vemos cara a cara al Señor, él no corrió hacia el Señor lleno de rabia, él no corrió hacia el Señor lleno de violencia. Él no corrió hacia el Señor con sus puños cerrados. ¿Cómo corrió él hacia el Señor? Corrió hacia el Señor con un espíritu de reverencia. Una mano invisible amansó a quien ni las cadenas ni los grillos le podían amansar. Ni la cadena ni los grillos le podían detener. Pero aquí vemos como una mano invisible se extendió para amansar a este guapo león. La furia y la rabia que le causaban en su corazón esa tempestad de demonios fueron apaciguados por la presencia del Santo de Israel, el Señor Jesucristo, en la vida de este hombre. Mis amados hermanos, en la casa donde llega nuestro Señor Jesucristo, en la familia donde llega nuestro Señor Jesucristo, en la empresa donde llega nuestro Señor Jesucristo, a la ciudad donde llega nuestro Señor Jesucristo, no hay la menor duda de que todos los poderes del maligno se apaciguarán o se irán. Se apaciguarán o se irán. Así lo vemos confirmado en la experiencia de ese endemoniado. Cristo es vida. Y la vida y la muerte no cohabitan juntas. Donde llega la vida, se va la muerte. Donde llega Cristo, se va la muerte. Cristo es la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Donde Cristo llega, se va la muerte, porque la muerte y la vida no cohabitan juntos. Cristo es la luz, y donde Cristo llega, se va la tiniebla, porque donde Cristo mora no hay tinieblas, porque la tiniebla y la luz no cohabitan juntas. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y ese es un no enfático. De ninguna manera andará en tinieblas, nos dice el pasaje. Yo soy esa luz. Cristo es santo, y donde Cristo llega, todo lo que sea inmundo se va. ¿Por qué? Porque donde Cristo mora, no mora la inmundicia, lo sucio, lo repugnante, lo mugriento, lo asqueroso, lo roñoso, se va. Porque donde Cristo está, esas cosas no están. Por eso este hombre experimentó este cambio tan radical. Por eso este hombre experimentó un cambio tan radical como el que hay entre la vida y la muerte, como el que hay entre las tinieblas y la luz, como el que hay entre el templo de Dios y los ídolos, un cambio radical. Cuando Cristo llega a una vida hay un cambio radical, no es un cambio a medias. Marco nos dice cómo reaccionaron los porqueros y los vecinos del lugar ante ese espectacular milagro de liberación que nuestro Señor obró en aquella ciudad. Verso 14. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos y fueron para ver qué era lo que había acontecido. Llegaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto le contaron qué había acontecido al endemoniado y lo de los cerdos. Y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios. Vemos aquí, primero, los porqueros, ¿qué hicieron? Huyeron. Huyeron los porqueros. Abandonaron la escena del milagro. ¿Por qué? Porque percibieron el poder de Cristo. Percibieron el poder de Cristo, pero no percibieron el poder de su amor. No percibieron el poder de su misericordia. No percibieron el poder de su compasión hacia los necesitados. Por eso huyeron. Por eso huyeron. Se sintieron amedrentados. Se sintieron amenazados. Y esto es algo interesante. ¿Qué nos dice eso? Que el corazón de esos hombres no estaba lejos de la naturaleza de los demonios. De los demonios que ocupaban este hombre. Esto nos introduce al corazón humano y nos dice por qué la gente no viene a Cristo en arrepentimiento y en fe. La gente sabe que hay un Dios que creó los cielos y la tierra y que dan testimonio del poder de Dios. Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo lo sabe. La gente sabe que hay un Dios que le sostiene la vida en cada segundo de su existir. Ellos saben que hay un Dios, porque se duermen en la noche y se despiertan puntuales al otro día, y se despiertan vivos, vivos. No en un mortuorio, se despiertan vivos. Ellos saben que hay un Dios que le sostiene la vida continuamente. Saben de la existencia de Dios, porque ellos ven el destello del poder de Dios derramado sobre toda la faz de la tierra, en los cielos y en su propia existencia, en su propia experiencia existencial. Sin embargo, ¿cómo reaccionan? Como los porqueros, huyendo. Huyendo de Cristo. Hermanos, hasta que el hombre no percibe el amor de Cristo, hasta que el hombre no percibe la compasión de Cristo, la misericordia de Cristo, andarán huyendo como los porqueros. No importa los milagros que se hagan delante de sus ojos, todos los días. No importa el tamaño de los milagros que se hagan delante de sus ojos, todos los días, lo cual de hecho sucede. Pero no ven. No ven, no perciben los rayos candentes del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión del Señor. No perciben tal cosa. Y por eso viven huyendo. Viven huyendo. Se alejan de Cristo. ¿Por qué? Porque no ven el milagro de despertar cada mañana, de estar vivo cada día como una obra de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la obra de Dios en sus vidas. No ven tal cosa. Ellos no pueden ver eso. Llamado amor. Amor de Dios que los puede emancipar de una vez y para siempre de todas y de cada una de las obras del demonio. Por eso se juntaron a una estos porqueros y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios. El Señor Jesucristo era un huésped demasiado costoso. Por eso no lo querían en casa. Ese era un huésped demasiado costoso para ellos. Y eso, amados hermanos, sigue siendo así en el día de hoy. La mayoría de la gente quiere tener a Cristo lejos de sus vidas. ¿Por qué? Porque tienen miedo de perder los placeres temporales que le brinda el pecado. Por eso quieren tener a Cristo lejos de sus vidas. Usted habla con un joven de Cristo y le dice, mañana me convertiré después que goce mi vida. ¿Por qué no se convierten? Porque tienen temor de perder los goces momentáneos y pasajeros del pecado. Por eso no vienen a Cristo. Tienen miedo de perder el reconocimiento y el aplauso de los mundanos. Tienen miedo de perder algún prestigio social. Tienen miedo de perder alguna fuente de dinero mal habido. Muchos alegan que no se convierten porque tienen miedo de fallarle a Dios. ¿Usted no ha oído esa expresión? ¿Por qué no te conviertes? Mira, yo no quiero fallarle al Señor. Por eso yo prefiero no convertirme. Porque yo soy demasiado serio, demasiado seria. Y yo no quiero fallarle al Señor. Esa seriedad mía no se va a romper, jamás. No me voy a exponer a ese fallo. Hay mucha gente que no se convierte por eso, porque tienen miedo a fallar. Como la salvación depende de ellos, pues naturalmente, saben que van a fallar y no quieren fallar. Los porqueros dieron aviso en la ciudad y por los campos y la gente acudió a aquel histórico lugar. ¿Y qué fue lo que encontró? Llegaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso fue lo que encontraron, hermanos. Los discípulos tuvieron miedo cuando el Señor calmó una tempestad en el mar. Y ahora estos hombres tenían miedo al Señor porque Él calmó una tempestad de demonios, de 6,000 demonios, en la vida de este pobre hombre. Por eso tenían miedo ahora. Amados hermanos, qué pena es ver la gente que tenga miedo de aquel que le puede cambiar la muerte en vida, que le puede cambiar la tristeza en gozo, que le puede cambiar la perdición en salvación, que le puede cambiar su destino eterno en el infierno por un destino eterno en el cielo. Qué pena, ¿verdad? Suena como a locura. No le suena a locura. Que le tengan miedo al médico que lo va a sanar. que le va a extirpar esa enfermedad llamada pecado original que le llevará inexorablemente al infierno, a menos que se arrepienta. Es una locura. Los porqueros dieron aviso en la ciudad y por los campos, y la gente acudió en masa a ver ese espectáculo. Amados hermanos, si mal estaba el endemoniado, para mí, peor estaban los porqueros y los habitantes de esa región. ¿Qué usted cree? ¿Quién estaba peor? ¿El endemoniado o los porqueros y los vecinos? ¿Quién estaba peor? Observe los resultados. Eso es lo que habla. Observe, y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios. Así hablaron los porqueros. En contraste, el endemoniado, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió, ¿y qué hizo? Y le adoró. ¿Ven la diferencia? Si mal estaba el endemoniado, peor estaban los porqueros. En contraste con el endemoniado, ellos se veían sanos y como consecuencia no necesitaban de médico. Se veían libres de las cadenas y ataduras del demonio y por ende no necesitaban de un salvador. Así se veían. Y hermanos, eso es lo que hace el engaño del pecado en el corazón del ser humano. Le hace creer que está bien cuando está bien mal. Le hace creer que está sano cuando está bien enfermo para morir. Le hace creer que está libre cuando en realidad es un encadenado. Le hace pensar que es libre cuando en realidad es un prisionero detrás de los barrotes del pecado. Se le llama eso el engaño del pecado. Estos hombres eran víctimas ¿de qué? ¿Del engaño? ¿De qué? Del pecado. Eran víctimas de esa terrible realidad. Aquí está representada, sin lugar a duda, toda la raza humana. Toda la raza humana está aquí representada en estos dos personajes, los porqueros y el endemoniado. ¿Cómo responde la masa del mundo? Como los porqueros. No quieren a Jesús en su territorio, no quieren a Jesús en sus vidas. Porque les sale muy costoso. No quieren abandonar el pecado, su mundo. Otros, como el gadareno, le imploran a Jesús, le suplican a Jesús que venga a su territorio, que venga a su vida, que se monte en su corazón y le permita servirle siempre. Así hacen y así responden aquellos hombres y mujeres que pueden ver su estado y condición por la gracia de la iluminación del Espíritu Santo. Marco nos narra el milagro consumado. Cuando los gadarenos llegaron a la escena, encontraron al endemoniado sentado, ¿qué más? Vestido, ¿y qué más? Y en sano juicio, en juicio cabal. Todo quien se someta en amor y en obediencia al poder de Cristo, esa es la experiencia que habrán de recibir. Esa es la bendición que habrán de recibir por la gracia de Dios. El caso del hijo pródigo nos ilustra de manera bien gráfica esa realidad que experimenta cada pecador. De la posilga, donde estuvo morando el hijo pródigo, fue sacado y retornado a la casa de su padre. Cuando llegó a su casa, allí le encontraba su papá con un becerro gordo, ropa limpia y un fiestón para recibirlo. Gloria al Señor, que Él sigue todavía en el día de hoy haciendo esa obra. Será capacitado todo quien se someta a Cristo, no solamente para vivir una vida limpia, sino también con un juicio cabal, con una mente iluminada por la palabra de Dios, con una mente iluminada por el Espíritu Santo, con una mente iluminada por la gracia de Dios, para andar y disfrutar en esta vida de todos los buenos dones y regalos que Dios nos ha dado y que nos dará en el futuro. Amados hermanos, esta es la razón por la cual encontramos que hasta el día de hoy la obra de salvación continúa produciendo su cosecha. Hombres y mujeres que cada día son liberados de esa condición y estado en la cual nacieron, esclavos del pecado y de Satanás. Vemos en esta iglesia cómo Cristo añade lo que han de ser salvos, a los que son liberados de las cadenas del pecado con las que Satanás mantiene como esclavo a sus siervos. Ahora, ¿qué hace un ser humano cuando Satanás es expulsado de su vida? Cuando se sienta, se viste y recupera su capacidad intelectual, ¿qué hace él? Lo que hizo el endemoniado. Lo que hizo el endemoniado, eso hará exactamente quien es liberado por el poder de la gracia de Dios, de las garras del demonio. Le rogaba al Señor que le dejase estar con él. Los gadarenos lo expulsaban de su territorio y este hombre lo invitaba a su territorio. Le rogaba que le dejase estar con él. Esta era una digna petición. Y mis amados hermanos, eso es un fruto propio de aquellos que han experimentado el poder redentor del amor de Dios en sus vidas. Es un fruto propio de esos hombres y mujeres, jóvenes y niños, que han experimentado el poder del amor salvador del Señor Jesucristo en su propia experiencia, en sus propias vidas. Cuando un hombre experimenta la salvación que hay en Jesús, no querrá estar apartado de Jesús, querrá todo el tiempo estar y vivir muy cerca del Señor. Y cuando eso no sucede, hay angustia en el alma. Hay angustia en el alma. Quieren andar con Jesús. Quieren ser sus discípulos. Quieren entrar en la barca. Y quieren ir donde Él vaya. Cueste lo que cueste. Así responden los que han conocido el poder del amor redentor del Señor. Los que experimentan el poder salvador de Jesús le dirán al Señor, como Ruth le respondió a Noemí, cuando ella le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. En Ruth 1, 15 al 16, ¿qué respondió Ruth cuando le recomendaron tal cosa? Cuando le pidieron tal favor, mira, vete, no te quiero cerca de mí. ¿Cómo respondió ella? Pero Ruth respondió, no me ruegue que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Eso se llama convicción. Ese negocio no me lo proponga, que yo no lo voy a aceptar. Te equivocaste. Donde te pongan a ti a sepultura, me van a enterrar a mí. Eso, así responde a los que han tenido un encuentro con el amor de Dios. Tu Dios será mi Dios. Tu casa será mi casa. Tu reino será mi reino, tu vida será mi vida. Donde tú vayas, ahí voy yo. Donde tú estés, yo también estoy contigo. No me sacarás. Mis amados hermanos, es preocupante ver personas que dicen haber experimentado el amor redentor del Señor Jesucristo y cuesta tanto trabajo traerlo a la iglesia, que se congreguen. Es preocupante. Sobre todo cuando no hay razones y causas válidas justificadas para su ausencia del lugar donde Cristo prometió que habría de estar presente en medio de su pueblo para traer bendición y vida eterna. Es preocupante. Alguien que no se deleita en el hecho de estar en la presencia de Jesús y en la compañía de los discípulos, lo cual era el anhelo y el deseo de este hombre. Cuando fue liberado de esa carga, cuando fue redimido de ese cementerio, cuando su cama le fue cambiada de una cama de muerte por una cama de vida, su deseo fue estar con el Señor. Y hermanos, esa ha sido la marca de todos los creyentes en toda la historia. Ruth, es una escuela para aprender de ella. Tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Síguele los pasos, pues tú estás loca. Tú estás loca. No me pidas tal cosa, porque no te lo voy a aceptar. De aquí para adelante, donde tú estés, ahí estoy yo. Donde tú vayas, ahí yo iré. Hermanos, eso responde a los creyentes que han creído en el Dios de Noemí, en el Salvador de Noemí. Esta es la razón por la cual las iglesias se van llenando. La razón, hermanos. ¿Por qué? Porque los que prueban el amor redentor del Señor se encaraman en la barca y no se apean de ella, ni que lo tiren por la borda. Notemos la respuesta que le dio el Señor a ese hombre, versos 18 al 20. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Primer misionero a los gentiles, hermanos. Aquí se inició la obra misionera, según el Evangelio de Marcos, con este hombre. Si fuiste liberado del reino de Satanás, eres un soldado de Cristo, debes de prestarle a Él tu servicio para esa obra continua de dar por gracia lo que por gracia tú has recibido. Tú tienes una familia que tiene la misma necesidad que tú tenías, ve, dale la medicina. Tú tienes un papá, tú tienes una mamá, tú tienes hijos, posiblemente. No dice el pasaje, pero vete donde tu familia. Allí hay necesidades. ¡Van para el infierno! Tú eres el portador del mensaje que le ha de sacar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la perdición a la salvación. Tú tienes el mensaje. Ve, dáselo. Y esto es interesante. Porque, hermano, esto nos dice a nosotros que para ser un testigo de Cristo no se requiere sentarse 10 años en un seminario para hacer un doctorado en teología. Convertido y a testificar. Y lo mandaron sin Biblia en la mano. sin Biblia en la mano. Solamente había una Biblia aquí, la obra que Cristo había hecho en su corazón. Cristo me rompió la cadena, soy un hombre libre, lo puede hacer también contigo. Yo recuerdo que cuando me convertí un viernes en un culto de oración. El domingo la iglesia tenía una jornada de predicación evangelística en la tarde. Hermano, yo me cambié, fui a mi culto en la mañana, me invitaron, sí, yo vengo aquí. A las 3 estaba ahí parando, llegué primero con todo el mundo. Y arranqué por ahí con un paquete tratado. Recuerdo que mi única expresión era, Cristo te ama. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Esa fue todo, ese era todo mi mensaje, toda mi teología se resumía en eso. Porque no conocía de Biblia. Pero había conocido al Salvador en mi corazón. El amor lo había probado. El amor de Dios lo había probado. Ese banquete me lo había tirado esa noche de ese viernes. Tenía de qué hablar. ¿Eh? ¿Sí o no? 3 días de convertido. ¿Tenía de qué hablar? Lo mismo que tengo ahora. Porque el salvo que soy hoy, lo era ayer. Mi salvación fue completa, entregada a mí. Podía hablar de ella de punta a punta. Porque completa me la entregaron, como completa la tengo en el día de hoy. Por eso podía hablar de ella y del Salvador que me la dio. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Cuéntales. Y cómo tuvo misericordia de ti. Cuéntales. Déjalo ahí. Siembra la semilla, que Dios da el nacimiento y el crecimiento. Déjala ahí. Hazlo sin temor y sin miedo, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, para hablar de Cristo, solo se requiere haber conocido a Cristo como Salvador y Señor. Haber probado el pan de la salvación que Él ofrece. Eso solo se requiere para hablar de Cristo. Este es un ejemplo clásico de eso. Este hombre fue obediente, amados hermanos, de tapa a tapa, en lo concerniente a la encomienda que le dieron. No se quedó allí argumentando, es que yo no tengo conocimiento, es que yo soy muy blandito, es que yo tengo miedo, y entonces si me preguntan, no hermano, este hombre fue obediente. Él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis, una de las principales ciudades del Imperio Romano, en toda esa zona. Cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Cristo respondió a ese deseo en él de dar por gracia lo que por gracia había Cristo hecho en él. Por eso todos se maravillaban. Se quedaban espantados de ver esa realidad hecha hombre, esa salvación hecha hombre, esa liberación hecha hombre ante sus propios ojos. Hoy tú no eras el endemoniado, sí, yo mismo era. Y tú no vivías en el sepulcro, sí, yo mismo era. Y a ti no todo el mundo te andaba corriendo, sí, yo mismo era. Me imagino que la gente ahora le corrían, no porque un espíritu del diablo anduviera en él, sino porque el Espíritu de Cristo estaba en él y no querían oír el mensaje. Lo que pasa hoy, ¿a cuánto usted no va a su casa a predicar y dile que me duele la cabeza? Dile que estoy lavando, dile que estoy planchando, dile que no estoy aquí. Me lo han hecho muchas veces. La gente huye de Cristo. Vete a tu casa, a los tuyos, cuéntale las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Amados hermanos, ¿este hombre tenía de qué hablar o no tenía de qué hablar? ¿Qué usted cree? Tenía mucho de qué hablar. Aquí quiero finalmente hacer unas simples observaciones concluyentes. ¿Fuiste liberado del poder de Satanás? ¿Del poder del pecado? de la cautividad de la muerte, de la realidad del juicio final que te espera con un eterno infierno aguardando por ti? Si la respuesta es no, Cristo es tu solución. Él es tu solución. No hay intermediarios. Con ese milagro el Señor te asegura que tú eres, que si tú crees en Él de todo corazón, de tu corazón será expulsado el reino de las tormentas, de tu corazón será expulsado el reino de las serpientes, de tu corazón será expulsado el reino de los escorpiones, de tu corazón será expulsado el reino de la pobreza, de tu corazón será expulsado el reino de los desiertos, de tu corazón será sacado Satanás y todos sus secuaces. Todos serán de allí, se irán de allí, todos, sin excepción ninguna. Tendrás una vida nueva. Tendrás una vida nueva para vivir una vida nueva en Cristo. Donde podrá exclamar con el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para la gloria de Dios y tu propia felicidad. Porque sin lugar a duda, Satanás es un amo cruel y paga mal al que bien le sirve. No importa la promesa que te haga a través de sus placeres temporales y momentáneos, pecaminosos, siempre terminará cobrándote una factura cuyo saldo final ineludiblemente será la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Esa es la matemática de Dios. No falla. Cristo da vida y da vida en abundancia. Da libertad y da libertad de todos tus enemigos. No de algunos, de todos. Por eso, ven a Cristo en esta mañana. Entrégale tu vida a Él. Haz como este endemoniado. Corre hacia Él y adórale. Corre hacia Él y adórale. Y adórale. Y salvo será. Como salvo fue este caso extremo de un hombre con 6,000 demonios a cuesta. Que Dios te ayude a clamar como este endemoniado. Señor, llévame contigo. Te aseguro que no te dirá, la barca está llena. Espérate, vuelvo en otro día y te voy a recoger. Te montará inmediatamente. Ven a Cristo y salvo serás.